You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos una vez más con el micrófono celeste, ya pronto para hablar de fútbol en Footbox Uruguay. Y como siempre, es un gusto cuando se trata de enfrentamientos entre Uruguay y Argentina estar juntos con Walter Zafarian. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
Hola, Sergio. ¿Cómo va? Bien, con muchas cosas.
Y acá estamos.
Con muchas cosas para analizar de lo que dejó el partido.
Dale.
Con muchas cosas
para analizar. A ver, te quiero escuchar.
A ver, yo creo que Uruguay mereció más que la derrota. Que Argentina, como dijo Scaloni en la conferencia, ganó y no jugó bien. Que a la Argentina los tres puntos le sirven para acercarse a la Copa del Mundo. Y que la derrota deja fuera de los cinco primeros a Uruguay.
Sí. Uruguay ya había quedado sexto por diferencia de goles, está todo muy apretado, ¿no? Había quedado sexto por diferencia de goles antes de jugar el partido y al no ganar puntos se mantiene en esa posición, ¿no? Sexto por diferencia de goles, en realidad con el mismo puntaje que Chile y que Colombia, ¿no? O sea, es así, ¿no? Están todos con... Ahora estoy...
Sí, están todos con 16, Paraguay quedó un poco más abajo y se despegó a partir de la victoria Ecuador. A ver, está claro, Sergio, que Brasil ya está clasificada. Esto no es noticia porque pasó en la jornada del jueves. Que la Argentina, salvo que pase una catástrofe, necesita un punto para llegar a la Copa del Mundo y tiene ahí ese partido pendiente con Brasil de definir en cuanto a lo que va a ocurrir. Y hasta empatando el martes con Brasil va a estar en la Copa del Mundo. El tema ahora es saber quiénes van a ser los dos que se van a clasificar de manera directa y quién va a ir al repechaje. Hoy Ecuador saca una pequeña ventaja y después ahí hay tres que pelean por ese famoso cuarto lugar y quinto que son, bueno, Colombia, está Uruguay, está Chile, aparece un poco más atrás Paraguay y me parece que ahí está entreverado y hay algo que me parece que va a jugar en las próximas fechas, que van a empezar a cruzarse entre sí.
Sí, claro, yo creo que Ecuador está bastante más cómodo de lo que parece porque cuatro puntos a esta altura es una fortuna. Fíjate que si acá hablamos de diferencia de goles, yo a veces pienso que hablar de diferencia de goles faltando cinco fechas es un poquito prematuro, si bien va a ser importante, porque son diferencias que se modifican con una victoria, con una derrota y ni hablemos si juegan entre los protagonistas, ¿no? Entonces, creo que está todo muy parejo. También creo que si yo, como uruguayo, veo que a Uruguay se le complicó, no quiero pensar los que están detrás todavía, ¿no? O sea, por más que faltan cinco fechas, la tiene más difícil. Yo a Paraguay lo que me parece, a lo que le vi, es que no tiene, como cuadro que no tiene reacción, aunque recién empieza con un nuevo cuerpo técnico, capaz que consigue lo que no está teniendo. Creo que Uruguay se parece más a Colombia porque no tiene gol. No tiene gol. Colombia hace cuatro partidos que no hace goles, y Uruguay prácticamente lo mismo, porque empató con Colombia 0-0 en Montevideo y después perdió 3-0 con Argentina y perdió 4-1 con Brasil, habiendo hecho de gol de tiro libre Suárez cuando ya el partido estaba, creo que ya iban 3-0, si no iban 4-0. Entonces, estamos hablando de dos equipos que no tienen gol y de un Chile que se acomoda con tres victorias consecutivas, de las cuales dos son con Paraguay y que lo agarra mal parado, y otra con Venezuela. O sea, uno no sabe si lo de Chile confirma. No sé si me explico, ¿no, Walter?
No, te entiendo. Y de hecho, ahora Chile tendrá que jugar también un partido bravo y después va a jugar con la Argentina.
Claro. Sí, hay que ver cómo Argentina y Brasil van encarando los partidos. Yo lo que estoy viendo, no sé si vos lo viste en esta fecha, todos están muertos los jugadores. Físicamente, sí. Muchos jugadores lesionados, no aguantan más. Este ritmo de ir, volver, jugar tres partidos.
Y recién llevamos tres meses y medio, casi cuatro de temporada.
No, tremendo, están destruidos. Están todos como queriendo. Siempre soñaron con ser convocados a las selecciones. Yo creo que ahora la mayoría dice: si no me convocan, me hacen un favor, porque.
Bueno, y ahora van a tener un tiempo largo, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, no, nos queda todo noviembre, diciembre nada, y recién vendrán aquí a Sudamérica otra vez a fines de enero. Ahora, vos mira esta situación, Sergio, que tiene que ver con el partido, ¿no? Propiamente dicho. Uruguay arrancó como para meterlo contra un arco. De hecho, eso hizo con la presión. Y se encontró con ese mazazo a partir de la pelota recuperada por Dybala y el golazo de Di María en el minuto 7, como que le cambió el partido.
Mirá, totalmente. El otro día Muslera en conferencia de prensa, o creo que fue al llegar a Uruguay, no me acuerdo en qué situación, pero dijo, me parece que Argentina me hace acordar al Uruguay 2010-2011, en donde todo le salía redondo, ¿viste? Forlán tiraba de la mitad de la cancha y entraba en un ángulo, el rival te tiraba un penal y pegaba en el palo, no sé si me explico, o sea.
Sí.
Todo le salía en aquel Mundial de Sudáfrica y luego en la Copa América que ganó Uruguay en Argentina. Bueno, me da la sensación de que Scaloni, por mérito, obviamente, consiguió un funcionamiento que le ha permitido esta racha impresionante de partidos invictos, le ha permitido ganar la Copa América nada menos que en Maracaná, y le permite seguir esta racha victoriosa, que me parece que es el gran desafío. Argentina ya está clasificada, o sea, el desafío es que me parece.
Sí, pero tuvo un gran desafío contra Uruguay, que fue jugar sin Messi.
Claro.
Con un Dybala que en el seleccionado argentino es muy intermitente. Mucho tiempo no fue convocado.
Ahora,
de hecho vos fijate que más allá de esa pelota que recupera en el gol, él fue intermitente, hasta
sí.
Fue reemplazado en el entretiempo. Y para Scaloni también, el desafío, viste que lo charlábamos el otro día en la previa, yo te había dicho que él había jugado mucho tiempo sin Messi, pero en ese tiempo en el que él era interino, y no se jugaban por los puntos porque eran partidos amistosos. Yo te digo, para la Argentina es todo un tema jugar sin Messi. Y cuando juega Messi, con Messi solo no alcanza.
Bueno, yo soy de los que dice, habiendo sido un defensor durante 15 años de Messi, me parecía muy injusto lo que se hacía con Messi, me hacía acordar a Francescoli en Uruguay, y en el sentido de una crítica despiadada por exigirle resultados que no se habían dado. En el caso de Francescoli no ser campeón del mundo, en el caso de Messi también, pero se la perdonaron con esta Copa América, cosa que a Francescoli no le perdonaron ni con tres Copas Américas ganadas, pero acá en Uruguay, ¿no? Pero lo que digo es, Messi hoy, por ejemplo, los últimos 15 minutos que entró, no quería ni eludir a nadie por miedo a que le peguen una. Viste que yo te dije que este partido iba a ser diferente. La actitud de Uruguay...
No, pero de arranque fue así otra. De arranque así fue. Vos fijate, en la primera acción del partido... Vos fijate la pelota que le tapa Martínez a Nández. Iban dos minutos de partido.
Sí. Que te condicionaba. Te condicionaba el partido como lo condiciona el golazo de Di María.
Exacto.
Es decir, lo condiciona. El partido se iba a jugar de una manera o de la otra.
Estaba pasando mal Argentina. Argentina hasta el gol de Di María la estaba pasando mal. Después en un momento se acomodó, la volvió a pasar mal otra vez.
Totalmente. Y en el segundo tiempo, cuando creyó que lo tenía también manejado el partido, también sufrió excesivamente. Y si tuvo alguna chance, fue porque Uruguay estaba totalmente jugado al ataque. Es decir, el partido estuvo condicionado por un gol que encuentra Argentina de la nada.
Sí.
Que es el típico gol que toda la vida encontró Uruguay, Walter. El viejo fútbol uruguayo.
Mira, Argentina, sí. Argentina estuvo sostenida por dos figuras, ¿no? Una Martínez,
sí, y bueno,
que otra vez, al igual que en la cancha de River, más allá del 3-0, fue un punto altísimo. Aquí fue la figura.
Pero, claro.
Y por Romero defensivamente, ¿no?
Claro, pero eso habla del partido. ¿Qué decimos siempre?
Seguro
cuando el arquero y un defensa son los mejores jugadores ¿Qué quiere decir? Que el otro te tuvo a maltraer. Uruguay sin claridad, sin fútbol, no estaba Nicolás de la Cruz, no estaba de Arrascaeta, todo por lesión, 10 lesionados tenía Uruguay. No estaba Cavani, que no estaba pasando un gran momento, pero que podía dar una mano en caso de que estuviese bien. Es decir, faltaba Valverde, y Uruguay con 10 jugadores que no estaban, de los cuales 4 o 5 podían haber sido titulares, se las ingenió para, por momentos, para mi gusto, acorralar a Argentina, por momentos. Pero sí, no tuvo fútbol.
El técnico lo que hizo, a ver, fue puro corazón, garra y corazón, ¿no? La garra y corazón en Río Platense.
Sí, pero no me digas que Uruguay dio una sola patada para ser expulsado a alguien.
No.
Ninguna, que es lo que yo discuto acá en Uruguay. Me dicen, no, con el VAR, lo dijo Scaloni, bien, vivo, vivaracho, y Scaloni dijo, no, ya de guapo no gana nadie. Claro, a él no le convenía este partido. Porque esto no era de guapo. Era de, bueno, esto pero, no fue. ¿A quién le no le pegaron a nadie a Mansalva que vos digas?
No.
El VAR creo que no laburó y no sé, yo estaba.
No, es más, la única acción fue la amarilla de Dybala, pero de torpe porque llega a destiempo.
Sí.
Vos fijate con relación a ver, no son comparables los dos partidos. Pero en aquel partido, cuando todavía la Argentina no había hecho el primer gol en la cancha de River, Viñas fue mucho el ataque. Viñas es un jugador muy importante para Uruguay.
Sí.
Piquerez es un jugador con mucho futuro.
Otro lesionado.
Con mucho
Viñas.
Futuro.
Sí.
Claro, por eso, con mucho futuro. Hoy en el fútbol brasileño, pero acá hay jugadores. A Uruguay le faltaron jugadores con rodaje. Está bien, Cavani, como decís vos, a lo mejor estaba para ser alternante. Pero De la Cruz, el mismo Valverde.
Perdón.
Que desde la, desde
Darwin
la
Núñez.
Te pueden cambiar.
Darwin Núñez. De Benfica. Que anda bien, ¿viste? Haciendo gol, hizo 6 goles entre la última fecha y esta, entre Champions y Liga Portuguesa.
Bueno, ahora Uruguay tiene un partido, Argentina tiene un partido bravo contra Brasil, pero en definitiva son los dos equipos que ya uno tiene el pie, tiene todo el cuerpo en el Mundial y la Argentina tiene un pie y medio.
Uruguay tiene que ir a La Paz. Yo creo, Uruguay ganó el último partido en La Paz y empató los dos anteriores. Esto hay que decirlo porque hay una creencia incluso en Uruguay de que cada vez que vamos a La Paz nos comemos 4, nos hemos comido, pero no es siempre. De hecho, las últimas 3 eliminatorias, 2 empates, una de ellas íbamos perdiendo 2-0, empatamos 2-2, y en otra fue 0-0, y la última se ganó 2-0. Yo creo que no tendría que jugar ni Godín ni Suárez en altura. Porque físicamente tienen alguna dificultad en el llano, imagínate la altura, digamos, ¿no? Rodrigo Bentancur no creo que vaya a estar porque salió muy sentido y lesionado. Sí,
claro. ¿Sabés cuándo se lesionó para mí? En la pelota que le termina ganando a Correa, que llega justo para punteársela porque era el segundo gol de Argentina.
Si Uruguay,
para mí se lesiona ahí.
Si Uruguay lograba el empate, se lo iba a deber a esa jugada. Sí, porque esa fue un gol, valía como un gol. Salvo que si Uruguay lograba el empate, ¿no? Porque se podía decir, mirá, si hubiesen hecho esa. Y yo, mirá, te voy a decir como uruguayo la sensación que tengo. En primer lugar, no es normal esto. Uruguay se fue ovacionado en una derrota contra Argentina. No existe, nunca lo vi. Nunca pasó. Primero, se fue aplaudido por la gente. No feliz. Yo me fui, mirá que te voy a decir, yo me fui dolido porque para mí una derrota de este tipo me duele porque además la considero injusta. Mínimo un empate, y si el partido empezaba al revés, en lugar del gol de Di María con el gol de Nández, y capaz que hasta un triunfo. Pero digo, mínimo era un empate, me fui dolido. Pero ¿sabes la diferencia con el 3-0 y el 4-1 de Brasil? Esas dos me dieron vergüenza. En esa fue vergonzoso, en esta fue dolorosa, que no es lo mismo.
No,
yo creo que Uruguay jugando con esta actitud, pero que necesita más fútbol, Nicolás de la Cruz, de Arrascaeta, Valverde, necesita gol, volver a hacer goles. No hace goles, incluso Suárez, que para mí jugó un muy buen partido, pero no está embocando al arco. Acá en Uruguay no la logra embocar. Ha hecho goles solamente de penal y de tiro libre uno. No hace gol de cancha. Uruguay no tiene gol. Es muy poco eficaz, es muy poco eficiente. Creo que Uruguay con esta actitud, salvo que se tope con una Argentina que está armada o con un Brasil que también le sale todo bien, digamos, a los demás le tiene que ganar y conseguir los puntos que precisa. Mirá lo que te voy a decir, pasó Uruguay del sexto puesto y me fui optimista de que va con, de que tiene con qué conseguir los puntos, con jugadores que van a volver y con esta actitud, no la de los dos partidos en Buenos Aires y en Manaus.
Bueno, me parece que hemos hecho una buena síntesis, ¿no? En caliente de lo que fue el partido.
Sí.
Después seguramente si lo vemos de nuevo tendremos más detalles. Pero me parece que vale lo que decís de lo vergonzoso a lo doloroso en el caso de los últimos partidos con relación a este. Y por supuesto, para la Argentina que... ya pensarán en el partido contra Brasil del próximo martes en San Juan. La clasificación de manera anticipada también es una bendición porque le permite al entrenador, si las cosas no están apretadas, hasta decirle a algún futbolista: mira, en esta no vengas, quédate con tu club, así no tiro de la cuerda.
Y eso es lo que a Uruguay, que tuvo la desgracia de tener que jugar ya los cuatro partidos contra Argentina y contra Brasil, o sea, 2-2, mientras que fíjate que Argentina y Brasil entre sí todavía no jugaron. Por distintas razones, todavía no jugaron. Está bárbaro estar invicto los dos, ¿viste? Ganan todos, pero no jugar entre ustedes. Uno por lo que pasó y este otro, ¿no? Que todavía no se jugó. Mientras que Uruguay ya tuvo que jugar contra todos y le fue mal. Y le fue mal. Entonces lo bajan la tabla de posiciones. Pero yo digo, Argentina y Brasil van a jugar algo que a esta altura se parece más a un amistoso de lujo. Ningún brasilero podría aceptar como revancha de la Copa América este partido que viene. Y los argentinos saben que no es revancha. Y lo peor, van a empezar a guardar jugadores en los próximos partidos y le pueden dar puntos inesperados a equipos que compiten con Uruguay. Y eso me va a molestar. Pero bueno, así es el fútbol. A llorar al cuartito, los puntos hay que conseguirlos por sí mismo. Y había un viejo periodista en Uruguay que decía: los goles no se merecen, se hacen. Uruguay mereció algún gol. Argentina lo hizo. Así que a llorar al cuartito.
Bueno. La seguimos en cualquier momento.
Gracias, Walter, te mando un abrazo enorme. Y así cerramos por hoy nuestro micrófono celeste y ya nos ponemos con la mente pensando en subir a La Paz junto a la selección uruguaya. Espero que hayan disfrutado. Nos reencontramos en la próxima luego de esta linda charla rioplatense con Walter Zafarian. Hasta la próxima.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.